Cristian, bueno, primero pedirte una reflexión de lo que fue esta cobertura del caso de una persona que también era llegada tuya, ¿no?
Sí, bueno, yo trabajo como corresponsal en Europa para Fox Sports desde hace casi 20 años y de entrada esta historia me tocaba por varios lados porque yo viví en Gales, jugué al rugby profesional ahí, la familia mía del lado de mi mujer son de cerca de Nantes, son todos hinchas de Nantes. Había estado en contacto con Emiliano hasta hace algunos días antes de que se confirmara la transferencia, habíamos cambiado mensajes. Él siempre se mostró muy bien predispuesto para mandar unos videos a mi suegro, que tenía una enfermedad, y Emiliano siempre estuvo apoyando. Increíblemente había pasado Año Nuevo en la isla de Guernsey con mi familia, justamente volviendo de Francia después de haber terminado la cobertura para Fox en el Mundial de Clubes, y había estado, por lo tanto, había experimentado las corrientes y las mareas tremendas que hay en invierno en el Canal de la Mancha, y aparte había estado hace 2 años, en la primera vez que viajaba, segunda, bueno, pero la primera vez viajaba en avión de un amigo mío muy parecido al de la tragedia hacia la isla de Guernsey, hacerle el service a su balsa. Todos elementos que enseguida se asociaban con la historia, ¿no? Porque al principio se buscaba una balsa. Cuando nos enteramos el martes a la mañana aquí en Europa de que esto había pasado el lunes a la noche, realmente enseguida até muchos hilos y había seis, siete cosas que me tocaban muy, muy de cerca. Y bueno, enseguida sabía de lo que estaba hablando, tenía contactos, hablo algunos idiomas, tengo contactos en Francia, en Gales, en Inglaterra, y enseguida pudimos empezar a informar a la gente en Fox de lo que estaba pasando. Primero desde Southampton, desde el Canal de la Mancha, después cuando llegó Romina Sala, nos fuimos a Cardiff y estuvimos con ellos, ahí les intentamos dar toda una mano en todo lo que pudimos en cuanto a logística. Después llegó la madre, ellos estaban, y hay unos amigos de Emiliano también que habían venido, porque muchas cosas se pierden en traducción, en la distancia, en diferencias culturales, y la información no les llegaba realmente cómo eran las cosas, en cuanto a que se había intentado todo para buscarlo. Ya estaba el rumor de que se suspendía la búsqueda y intentamos ayudar para crear conciencia de que se siga buscando. Y se fue dando así. Después nos fuimos a la isla de Guernsey con ellos. Ahí apareció este representante Messiaen Baye, el franco senegalés, que supuestamente es el representante de Emiliano, que ya había reunido todo ese dinero en la colecta que se había hecho. Así que, bueno, estuvimos 9 días en las islas del Canal de la Mancha, recorriéndolas, ayudando a la familia en lo que se podía. Ellos también hicieron sus averiguaciones y su búsqueda, y apoyado por las autoridades locales que ya habían terminado la investigación, la búsqueda. Y bueno, se fue dando naturalmente por mar, por aire, por tierra, porque hay islas que son deshabitadas, es temporada baja, no es temporada de verano, y hay islas que están, son, hay, es un, son las islas con unas mareas muy altas, y donde hay islas que aparecen y desaparecen, depende de la marea alta y la marea baja, y están deshabitadas. Hay algunas con más, un poco más altas, como la isla de Burjú, que es una reserva de conejos y de aves, cosas que la familia Sala y los amigos no entendían el porqué, hasta que lo experimentaron en primera mano ellos y lo vieron y lograron. Creo que pude darles una mano para que se entiendan de entrada con la gente de Guernsey, con los servicios de rescate, para entender lo que había pasado y lo que podía pasar.
Yo digo que toda tragedia golpea, pero la de Emiliano, en particular, vos sabés que nosotros el sábado anterior a que ocurra el accidente estuvimos en su localidad hablando con su gente, porque nos sorprendió la transmisión de un programa de radio desde Progreso. Y bueno, por supuesto, el comentario de toda la región, no solamente de su pueblo, era el pase al Cardiff. Y bueno, inclusive el presidente del club y la gente, sus amigos. Con ellos hablábamos y sacábamos la cuenta de lo que también significaba para el pueblo un ingreso de dinero que iba a tener, digamos, el club. Y, digamos, la tragedia le llega en un momento increíble de película, porque él estaba en el momento de, digamos, en su momento de carrera, en un momento de ascenso espectacular. Por lo tanto, por lo menos a nosotros se nos hizo más increíble todavía. No sé cuál es, digamos, qué es lo que te pasó por la mente cuando te enteraste, Cristian.
Sí, de entrada, lo que me pasó por la mente es cómo lo vivía ya su familia y sus amigos primero, antes de que lleguen, porque me llegaban muchos mensajes en cuanto me vieron salir al aire desde los lugares, la gente me escribía y mucha desconfianza de allá con respecto a lo que hacían los británicos o la gente de las islas, o lo mismo franceses, para ayudar de un principio. Y enseguida, acá, yo vivo hace muchos años acá y estamos acostumbrados a confiar en las autoridades de rescate, de seguridad. Por lo pronto yo que creía lo que decían las autoridades de Guernsey, de que esa noche se había buscado muy bien y que realmente era muy poco probable que alguien haya podido sobrevivir. Se siguió rastrillando por aire y por mar toda esa zona durante 4 días. En el hipotético escenario que esa balsa que yo había visto funcionar hubiera sido lanzada al Canal de la Mancha, se lo hubiera visto enseguida, porque tienen esos helicópteros que se usaron, tienen rayos infrarrojos que detectan el calor. Uh-huh. Esa balsa, si estaba ahí, que todavía no sabemos si estuvo ahí o no, tiene bengalas y tiene luces. Por lo tanto, hipotéticamente hubiera sido fácilmente encontrable. No había. Lo que sorprendía siempre fue que no se encontraba ningún resto de ningún avión.
Claro. Por lo tanto,
y bueno, se fue dando así.
Sí, vos nunca te entusiasmaste, o por lo menos con la posibilidad de que el avión haya caído y que ellos se hayan salvado, al menos hayan tenido alguna oportunidad. ¿Creíste en algún momento en esa hipótesis o de entrada te pareció casi descabellada?
La realidad marcaba que era casi imposible. Siendo optimista y conociendo la historia de los uruguayos, aquel equipo de rugby que se perdió en la cordillera después de un accidente de avión, que los encontraron 2 meses después, los cuales he logrado conocer a varios de ellos, nada es imposible. Siempre esa luz, hasta que no veas un cuerpo, un avión, algo, queda. Es verdad que aparecieron toda esta sarta de mentirosos, videntes, brujos, tarotistas y demás, que mandaban toda clase de estupidez. Realmente hay que exponer a esta gente, porque esta gente se abusa de los momentos vulnerables de la gente para hacer creer sus falacias. Pero bueno, en la realidad no habíamos visto un cuerpo, no habíamos visto ningún resto de avión, y eso sorprendía también a la gente de las islas del Canal de la Mancha, porque suele haber muchos accidentes en cuanto a barcos, no tanto en cuanto a avión, pero no son aguas desconocidas, son aguas transitadas, una de las aguas más transitadas del mundo, pero justamente el peor lugar para que se caiga un avión era ese, por las mareas y por las corrientes. En el fondo, hasta que no encontrábamos un cuerpo o un avión, no creía que nada, seguía teniendo la esperanza, la luz al final del túnel. Pero sabíamos realmente que era muy, muy poco probable.
Cristian, te quería preguntar porque más allá del momento futbolístico que estaba atravesando Emiliano, nos sigue provocando mucha sorpresa y nos sigue conmoviendo mucho los homenajes que se siguen haciendo a diario. Ayer mirábamos un par de partidos donde sigue el minuto de silencio muy profundo, incluso con banderas argentinas, con la fotografía de recuerdo y demás. Yo no sé si esto es tan habitual en otros casos también. ¿Qué es lo que pasaba con Emiliano, ¿por qué crees que tuvo una repercusión mundial tan enorme?
Porque Nantes es un club de gente muy noble, de una región de Francia, un tipo muy querible, muy simple, una buena persona, que generaba simpatía en todo el lugar donde estuvo en clubes de segunda, de tercera, de cuarta. Él llegó muy chico a Francia y se hizo futbolísticamente ahí. Por eso la gente lo quería y todos, algunos los futbolistas tenían a alguien conocido que lo conocía o que había jugado con él. Y realmente por las circunstancias de entrada que todo el mundo percibió y que fuimos corroborando con el correr de la cobertura, de que realmente hay muy pocas posibilidades de que ese vuelo hubiera sido legal, con un piloto habilitado para hacer ese vuelo, con ese avión con el papeleo como corresponde, y eso lleva a que si hay un piloto que no está calificado para hacer una determinada, un determinado vuelo, toma decisiones erradas por su falta de experiencia antes, durante y durante el vuelo, que fue lo que parece que pasó. La justicia lo corroborará y lo investigará como corresponde, como va a pasar y como está pasando ahora.
Justamente te iba a consultar sobre eso. ¿Qué avances hay en la investigación? ¿Tenés idea de cómo está evolucionando eso?
Bueno, la Oficina de Investigaciones de Accidentes Aéreos, increíblemente, queda muy cerca de mi casa. Yo vivo entre Londres y Southampton, en el campo en Inglaterra. Otra cosa que me toca muy de cerca, increíblemente. Cuando decían la dirección, sí, no podía creerlo.
Qué bárbaro.
Van a sacar un reporte interino en 2 semanas, donde van a estar explicando todo lo que han encontrado. El avión todavía está en el fondo del Canal de la Mancha, han recolectado videos, no han podido sacar el avión y ellos han abandonado su búsqueda. Hay que ver si la familia del piloto, de David Ibbotson, logra juntar el dinero que necesitan para salir primero a encontrar el cuerpo del piloto y también ayudar para sacar el avión. Pero esperamos un reporte interino o un pre-reporte final en las próximas 2 semanas. Acá, una vez que esto entra en la autoridad pública, no, los ingleses son muy poco de especular y de dejar y de filtrar información. Va a haber una investigación cabal en cuanto a quién era el dueño de ese avión, porque ese avión es de origen norteamericano, tenía patente que empieza con N, estaba registrado para operar desde el aeropuerto de Nottingham en Inglaterra a través de un trust, una de estas empresas que hacen para no dar a conocimiento público la identidad de los dueños. Hay que ver quién es responsable y hay que ver también si ese vuelo se prueba que fue un vuelo comercial, pago por el cual se lucraba, porque ahí realmente sabemos de buenas fuentes que este hombre, David Ibbotson, no tenía la calificación para hacer vuelos pagos, o sea, llevar a pasajeros pagos. Sí, para hacer vuelos de placer o para hacer vuelos como amateur, y mismo hasta compartiendo los gastos de aeropuerto o de gasolina, de nafta en este caso, pero ahí va a estar centrada la investigación, hay una investigación judicial, acá hay muertos, desaparecidos, y toda clase de daños, por supuesto lo más importante es a la familia de las dos personas, pero también daños comerciales y a los clubes,
sí, claro. Uh-huh.
Y hay que ver quién cometió la negligencia, si fue el dueño del avión, si fue el piloto al que este intermediario Willie McKay le encarga la realización del vuelo, que se llama David Henderson, que termina derivándolo a un amigo de él, a David Ibbotson. Tenemos información que ambos pilotos eran gente no muy confiable y con antecedentes no de los mejores, gente muy informal, pese a que por ahí que tengan buenos pilotos, que marca una cosa, pero sería especular. Eso la justicia lo va a investigar, porque acá tiene que haber un cambio. Si esto pasó realmente, como todos pensamos que pasó, se han camuflado un vuelo comercial bajo la figura de un vuelo de cortesía.
Claro.
Por lo tanto, hay licencias y permisos y entrenamientos para los dos tipos de permisos. Y otra cosa es la relación intermediarios, representantes, buitres y oportunistas que aparecen en estos tipos de operaciones, porque obviamente Emiliano no era un tipo que se cree una estrella, ni mucho menos, un tipo muy humilde, que si hubieran dicho, mirá, no ayuda el tiempo, tenemos que ir a Cardiff mañana, él la hubiera aceptado, no hubiera forzado el vuelo esa misma noche, si él sabía o intuía que había un potencial peligro.
Uh-huh.
Son todos elementos que conducen y apuntan directamente a los encargados del vuelo y del avión.
¿Hay una figura desdibujada del representante? ¿Era así la situación con Emiliano? Porque, bueno, también se habló, y vos lo mencionaste en algún momento de la charla, ¿no?
Sí, él supuestamente, porque el mundo de los representantes y los intermediarios es un mundo realmente muy, muy secretivo. Hay unos jugadores también usan un representante para una determinada transacción y no en la relación contractual estable, fija. Se lleva su porcentaje, después el jugador se arregla por las suyas.
Claro.
Lo que hay acá es una negligencia importante. Si este piloto no tenía su licencia para hacer este tipo de vuelos, que dadas las circunstancias del vuelo, pues hemos hablado con expertos en navegación, en aviación, las decisiones que ha tomado este hombre antes y durante el vuelo son muy pobres y no corresponden a un piloto con entrenamiento. Todo hace llevar de que esta tragedia era perfectamente evitable.
Eso te quería preguntar. Mira, me sacaste los términos de lo que te iba a decir. Tal vez eso lo hace mucho más conmocionante, que se pudo evitar tremendamente lo que le pasó a Emiliano. Entonces eso hace, a mí me consterna mucho más, ¿no? De que era algo absolutamente evitable.
Sí, por las circunstancias, porque el espacio aéreo en ese entonces, en ese día, no estaba extremadamente transitado. Uh-huh. El tiempo obviamente no ayudó, el plan de vuelo que hizo este piloto tampoco, puede haber volado mucho más por tierra y evitar mucha agua. Se subestimó las circunstancias o se le juntó hielo cuando él iba a 5.500 pies. Se mete en una nube, y una nube es una acumulación de agua que con el frío se empieza a congelar y empieza a crear hielo en el avión, y ya se pierde, que el avión pierda la aerodinámica y en un momento pierde el control. Cuando él pide el descenso de 5.300 a 2.600, sí, dividen por 3 y dan metros, más o menos pies, en aviación se habla, cuando sale de la nube ya se le hace demasiado tarde y se estrella. Es lo que en un primer momento dijeron todos los expertos de aviación y parece que es lo que pasó. Otra es que el pobre entrenamiento de este piloto para viajar con ese avión en esas circunstancias hizo de que se meta en una nube y que no estaba calificado este hombre para volar con instrumentos. Quiere decir, cuando en la nube no se ve nada y uno se guía por el horizonte, al meterse en la nube uno pierde el sentido del horizonte y no sabe si está yendo para arriba o para abajo. Sí. Y eso se llama volar con instrumentos. Es algo de que los expertos de aviación que hemos consultado están casi seguros que este hombre no tenía. Por lo tanto, al evaluar la meteorología, evaluar el plan de vuelo, las consecuencias, un solo piloto, un avión con un solo motor, era mucho más aconsejable esperar el día siguiente y volar temprano.
La última, Cristian, hoy has publicado por redes sociales de que habrá un contingente importante que esté llegando a Europa, del Cardiff, también de Francia, compañeros, autoridades de su club, el que iba a ser su club, que estarán llegando aquí a Argentina, ¿no?
Sí, el Cardiff City no tiene partido, hay fecha de FA Cup y ya están eliminados, por lo tanto va a bajar Nick Warnock, y el señor Chu, el directivo presidente sería, no tengo información de quiénes lo van a acompañar. Me dijeron una delegación, pero no creo que vayan jugadores. Me sorprendería mucho que aparezcan los intermediarios y el representante también, gente oscura, gente secretiva. Y por parte del Nantes, ellos tienen partido de liga contra el Mónaco, pero así y todo va a ir el secretario general, y va a viajar Nicolás Palois, que es uno de los mejores amigos de Mika, al que el club le dio permiso para faltar al partido y estar presente en el funeral de su amigo.
Bueno, Cristian, te queremos agradecer. Yo creo que vos lo vivías por toda la devolución que tenías en las redes sociales, que era impresionante. Pero te pusiste el caso al hombro, los argentinos nos enteramos, porque sinceramente Emiliano no tenía un conocimiento grande aquí en la Argentina, a excepción de los santafesinos o de la gente que está en el deporte, y tal vez no haya tenido el reconocimiento que se merecía en vida. Pero después que pasó esto, fue tal la explosión de que tus informes eran esperados a cada momento de una manera muy especial. Yo creo que vos lo vivías, como te decía, por la devolución que tenías en redes sociales y todo lo que te habrán comentado, pero te has cargado el caso y nos has informado a todos que estábamos ávidos de estas noticias. Así que, bueno, agradecerte, felicitarte por tu tarea y además porque nos has dado algunos minutos. Allí es la noche, ¿no? No sé, ¿qué hora tienen por allí, Cristian?
Sí, 3 horas más tarde que Argentina.
Ah, bueno, pensé que era un poquito más tarde. 3 horas, pero bueno, gracias por estos minutos y por contarnos tus experiencias. Creo que con esto queda cerrado para vos también el caso periodístico, ¿no? ¿O no?
No. No queda cerrado porque el cuerpo de Emiliano está subiéndose ahora a un avión y y va a tener la oportunidad de ser despedido con su gente, pero acá va a seguir la investigación y todas estas personas que creemos son culpables van a ser investigadas seguramente y vamos a estar presentes. Estuvimos presentes ya en las sesiones del forense y vamos a estar presentes en los juicios y en la investigación del accidente por parte de la policía de Guernsey, de la policía británica, de las autoridades de aviación. No termina, lo vamos a seguir hasta que los culpables, si la justicia juzga que son así, estén ahí y tengan que pagar. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo para mi canal, que es Fox Sports, que siempre ha confiado y ha creído en mí, y tratar de llevarle a la gente, a nuestra gente del otro lado del mundo, una situación que era muy confusa por el tema cultura, idioma, de la mejor manera que pude. Si lo entendieron y lo apreciaron en todos estos países en América Latina, el deber está hecho, por lo menos. Lo hice lo mejor que pude, con toda mi nobleza y tratando, sobre todo, de respetar a la familia de Emiliano y a sus amigos, y también al piloto.
Un abrazo, Cristian. Muchas gracias por estos minutos.
Abrazo grande.
Cristian Martín, el periodista de Fox, que cubrió el caso Sala como ninguno, estuvo ahí al pie de